Ser Podcast.
Aterriza como puedas, versión a vivir.
Joey, acércate un momento. Quiero hablar contigo de hombre a hombre.
Prefiero no acercarme, señor. Llámese el truco. Ahora me va a preguntar si me gustan las películas de gladiadores.
Joey, tienes mi palabra de honor de que no te voy a preguntar nada sobre cine de gladiadores. Solo quiero hablar de radio, de a vivir, que son dos días. Eso no tiene por qué asustarte, ¿verdad? Es un programa cultural.
Bueno, sí, ese programa me gusta. A vivir, que son dos días, pero seguro que tampoco me va a preguntar si alguna vez he visitado una prisión turca.
Tienes mi palabra, niño. ¿Cómo te lo tengo que decir? Escucha, Joey, ¿sabes lo que es un fisioterapeuta? Es alguien que usa sus manos para conectar. Quiero que escuches esto que tengo en la grabadora de vuelo.
No sé si... supongo que no te importa. Tú has... O sea, tus manos han estado en las piernas de Ronaldo.
Cuando estaba en la época del Real Madrid, sí lo he tratado alguna vez, sí.
Pero has tocado la gloria de alguna vez.
Ronaldo. Joey, ¿alguna vez has puesto tus manos sobre las piernas de un futbolista musculoso?
Ya empezamos, señor, ya empezamos.
Responde, Joey, ¿alguna vez has sentido esa tensión muscular bajo tus palmas? ¿Alguna vez has tocado la gloria?
Tus manos han estado en las piernas de Ronaldo.
Joey, no huyas, cobarde. ¿Quieres que te presente a Javier del Pino?
And in time, this one reminds the other of a past. A life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I had been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I ever was. And this is all you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Fragile sound.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular y colabora con El País. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
¿Y en algún lugar? Creo que... Radio Barcelona, ¿no? Radio Barcelona, para Estupiña, ¿qué tal?
Aquí en Barcelona, muy bien, escuchando este... Me recordaba... Claro, siempre se dice que a la inteligencia artificial le falta cuerpo, ¿no? Y era lo que decía el Joy, le decía, tú has tocado las manos de un futbolista, y me recordaba, y estaba pensando ahora el nombre, y no me acuerdo, hay un español en el MIT que está trabajando con el tacto artificial, es decir, cómo darle... o sea, sensores e inteligencia a la robótica para que cuando coja... algo blando, no lo imagina que coge una fruta, o sea, tiene que poder coger algo.
Bueno, esta es la clave, ¿eh?, de la robótica humanoide.
Exacto.
De hecho, iba a decir Optimus, el robot de Elon Musk, dice que lo mejor que hace es esto, mover los dedos y ser capaz, por ejemplo, de hacer un paquete para enviar. Sí. Estoy pensando en tantos miles de trabajadores de Amazon, ¿no?
Sí. Y este punto clave de darle cuerpo, darle sentidos, porque además es que el texto era muy bueno, pero es decirle a una inteligencia artificial todopoderosa, decirle, pero tú has tocado, un fisioterapeuta tiene unos matices allí que dices, ¿cómo una máquina va a ser capaz de esto? Pero bueno, démosle tiempo.
Cuando necesiten trepanarte el cráneo por el tímpano, mejor que te lo haga un robot que un cirujano humano.
¿Qué me estás diciendo? Sí,
sí, lo hacen mejor, sí.
No, espero no tener que pasar por esa elección.
Es verdad que el cráneo no es blando, es duro. Pero vamos, se suele decir que ese robot que gana el ping-pong...
Esta imagen ha sido brutal, ¿eh?
Es incapaz de doblar la ropa para guardarla en un armario.
Bueno, eso es lo primero que van a hacer los robots que se pongan a la venta dentro de poco. Los van a ofrecer casi como mini mayordomos o mini esclavos, que dicen que van a ser capaces de doblar la ropa y de freír un huevo frito.
Si hacen esas dos cosas...
tú ya estás... a ti te vale, ¿no?
Me vale.
Y que no rompan nada. Yeah. Esta es la otra cosa.
Bueno, que no rompan nada.
En robótica humanoide... para el hogar es Este es el, casi no como en medicina, ¿no? Tú puedes hacer un huevo y puedes hacer lo que sea, pero que no vaya por la casa y de repente
se cargue un jarrón chino.
Rompa algo,
o sea, la capacidad sensorial de estos robots humanoides va a ser infinitamente superior a la nuestra. Ellos van a saber en qué momento un objeto se rompe, porque seguramente llevarán, yo qué sé, un lector de fisuras o algo así.
No, pero en serio, que justo hace 2 semanas estuve entrevistando para el programa Concha Monje, que venía de Japón, que ahora Japón ya no es la cuna de la robótica, es China, pero y estábamos hablando de estas limitaciones, y dice, sí, tú querrás que te ayuden en casa, pero aquí el gran reto será que sean seguros, que no te... Bueno, que, sí, que mejorarán, lo que dices tú, ¿eh? Pero que está ahí, hay un tema ahí.
Que no se conviertan en tus enemigos de repente en casa, ¿no? Se queden con la mejor habitación y esas cosas.
Que no interpreten cosas. O sea, cuando va... ponía un ejemplo muy claro. O sea, decir, tú te has... El plato no está terminado encima de la mesa. ¿Tú cómo sabes si tienes que retirarlo o no?
Es un problema en los restaurantes ya, ¿eh?
Claro. ¿Cómo sabes el plato que está medio vacío? ¿El robot será capaz de inferir que tú todavía no has terminado y lo debe dejar?
El camarero no es capaz. Si el robot hace eso, habrá superado al camarero.
Los camareros.
El verdadero test de Turing.
Igual los robots se enganchan, yo qué sé, a un programa de cotilleos en una cadena de televisión y llegas y te lo encuentras ahí sentado en el sillón, el robot. ¿No? Si cada vez son más humanos, cada vez cometerán los mismos errores.
Y te pide cosas.
Hay que volver a las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov. Que no sé, a ver cómo eran. La primera es no hacer daño a un humano.
Ley número 1 de los robots, ¿no?
Ley número 1, ley número 2 es no hacer daño a otro robot siempre que esto no contradiga la primera ley. Y no me acuerdo muy bien cómo iba la cosa, pero habría que volver a repasar esto.
Desde la robótica. Este robot, este vídeo de esta semana de un robot derrotando a un jugador profesional de ping-pong, y ves cómo el robot, hay un vídeo en cámara súper lenta, ves cómo el robot es capaz de colocarse. Y generar,
le da tiempo a colocarse.
Generar el spin necesario para que la pelota vaya con una fuerza superior. Claro, que un robot corra más que un humano, pues bueno, ya sabemos que los robots corren muy bien ahora y dan vueltas y hacen cabriolas y esto. Pero es que dentro de nada vamos a ver robots jugando al tenis perfectamente.
Sí.
Que queda esto, muy poco para esto.
Y esto, de nuevo lo hablé con Concha Monge, ha sido la inteligencia artificial también. Es decir, tú le puedes programar para que juegue al ping-pong, pero gracias al machine learning, él va aprendiendo cada vez más de esos movimientos y ya no es que lo haga como tú le programes, es que él mismo va aprendiendo y va innovando y va pegándole a la pelota de manera diferente y va viendo cuándo es mejor, cuándo es más eficiente haberle pegado de una manera u otra, que es lo que hacemos los humanos, y este ha sido el salto que ha permitido avanzar a la robótica.
Porque y también está el feedback entre la visión y el movimiento, ¿no? O sea, un movimiento preciso no basta con pensar hacerlo y hacerlo automáticamente. Tienes que ir viendo si me estoy acercando a la botella para cogerla, ¿no? Y hay un feedback muy rápido que nos permite hacer movimientos muy precisos. Pero claro, en rapidez los robots nos van a ganar siempre.
Yeah. ¿Habéis visto esta información sobre el nuevo modelo de inteligencia artificial de Anthropic, que son los que comercializan Claude, que dicen que es tan potente que lo han parado? Parece que es capaz de detectar cualquier fallo de seguridad en cualquier banco del mundo en cuestión de milisegundos y entrar. O sea, el mejor hacker del mundo ya existe y es la inteligencia artificial.
Y el que lo ha parado, que lo tiene ahí guardado en una cajita con una llave o qué, porque
yo leí el titular, el artículo no entero, no, pero sí que lo frenaron porque supone riesgos. Es que yo creo que nos estamos enfrentando a algo que tiene infinitas posibilidades. A mí me gusta mirarlo en positivo, todo lo que estamos viendo en investigación científica, en temas de energéticos, es maravilloso, pero claro, es que algo que se te puede ir de las manos tan fácilmente, o tenerlas en manos que no quieren necesariamente el bien para la humanidad, estamos en un momento de transición brutal. Sí.
Hace unas horas, casi, hace creo que no hace ni dos días, en Estados Unidos hay un organismo que se llama la Junta Nacional de la Ciencia, que supervisa la Fundación Nacional de las Ciencias. Es una especie de consejo de sabios donde están grandes científicos de todos los ámbitos. Pues como digo, hace menos de 48 horas todos ellos han recibido un correo electrónico en el que se les comunica que por decisión de Donald Trump han sido despedidos de ese cargo con efecto inmediato y que en fin, que no vuelvan, que ya no existe ese consejo.
Sí, los 25 de golpes, la National Science Foundation es un organismo muy importante, ha resultado muy importante en el predominio que ha obtenido Estados Unidos durante el siglo XX como primera potencia científica mundial. Ha sido un organismo muy importante, también en conexión con las empresas. Tiene un presupuesto de unos 10.000 millones de dólares. Y bueno, esto es un paso más en lo que es obviamente, por encima de toda duda razonable, consiste el programa de Donald Trump de poner la ciencia bajo control político, bajo el control de sus políticas gubernamentales, con las que no estamos de acuerdo casi nadie, más que su coro de
pelotas. Sí. Básicamente. También la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha aprobado la primera terapia para el tratamiento de la sordera genética. Restaura la audición del 90% de los participantes en un ensayo clínico, teniendo en cuenta que las mutaciones genéticas son responsables de hasta el 60% de la pérdida auditiva al nacer. Es una terapia muy prometedora. No sé si habéis oído sobre eso.
Sí. Es una de esas noticias tan bonitas y además que refleja esto de la terapia génica, que hace nada, 10 años era una quimera, eran intentos, había muchos problemas, y ahora ya en lo que son enfermedades raras que afectan o enfermedades que afectan a genes muy puntuales, está teniendo estos grandes efectos. En este caso, hay sorderas de origen genético que se deben a una mutación concreta en un gen que se llama OTOF, que produce una proteína que es necesaria para que los cilios del oído transmitan el sonido. Total, que si tú naces con esta mutación, y hay muchas personas que nacen con esta mutación, pero eres sordo de bueno, origen genético.
Alrededor de un 5% de los casos de sordera hereditaria.
Claro.
O sea que es solo los que se deben a este gen, porque claro, la terapia génica corrige un gen concreto, no cualquier defecto en las neuronas o en las células ciliadas del oído, ¿no? Entonces, esto, claro, hay que ir uno por uno, habrá otras sorderas que se deben a otros genes.
Pero sí, pero pensar que con una única inyección, porque aquí la terapia lo que es un virus atenuado, un virus o es un virus que actúa como
de alta tecnología,
sí,
de novio,
o sea, me refiero que es un virus que lo que hacen los virus es meter genes dentro de genomas, entonces es como un vehículo para llevar el gen correcto al sitio preciso y sustituir este gen defectuoso, tanto en bebés, lo han probado con bebés, lo han probado con adultos, y oye, los casos de éxito han sido muy notorios, hasta el punto que esto salió publicado en el New England Journal of Medicine, y la FDA enseguida lo ha aprobado como una terapia para implantarla ya en personas que tengan este tipo de sordera.
Quiere decir dos cosas buenas: una es que el virus funciona, y otras que la FDA sigue funcionando.
Todavía no ha sido desmantelada, ¿no? Dale tiempo. Ayer escribiste, Javier, sobre los misterios de la evolución del lenguaje humano, porque un grupo de científicos en las universidades de Iowa y de Múnich han publicado o han descubierto que los humanos ya teníamos un poco el hardware preparado para el lenguaje mucho antes de lo que se pensaba. A ver, pon fecha
sí,
todo esto.
Es bien curioso todo esto. Había, desde principios del siglo conocemos lo que se llama el gen del lenguaje. Es un gen que se llama FOXP2. Y que, bueno, recibió esta etiqueta por parte de los medios, dicen las revistas científicas. Fueron ellos los que le pusieron la etiqueta, digo yo. Este FOXP2 se descubrió en una familia británica donde de los 30 miembros vivos, 15 que llevaban la mutación en FOXP2 tenían graves deficiencias lingüísticas, y los 15 que no la llevaban tenían una competencia lingüística perfecta. Y además No es, afecta como a todas las asignaturas del lenguaje. No son capaces de entender ciertas combinaciones de fonemas, o sea, afecta a la fonología, pero tampoco pueden construir estructuras sintácticas complejas, afecta a la sintaxis, no entienden bien ciertas estructuras, de manera que la semiótica también está afectada. Es como un gen que afecta a todas las asignaturas de la lingüística, ¿no? Y claro, ha habido desde entonces, pues hay niños con más y menos capacidad lingüística, que les resulta más o menos fácil aprender a leer y escribir, manejarse con el lenguaje, igual que los hay con más y menos capacidad musical, ¿no? Esto es la variabilidad humana normal. Pero este FOXP2 son unas mutaciones demasiado bestias, ¿no? No correlacionan con esas sutilezas que muestran los niños dentro de la variabilidad humana normal para enfrentarse al lenguaje, para aprender el lenguaje, ¿no? De manera que han buscado quién sí correlaciona con ellos, y lo han encontrado en otro lado, cosas que no son genes, sino que están en esta materia oscura del genoma a la que nos referimos a veces, que es la mayor parte del genoma, son residuos de antiguos virus que se insertaron allí, ¿no? Eso es se ha considerado basura tradicionalmente, no lo es. Lo que está haciendo es regular a los genes propiamente dichos, ¿no? Como FOXP2. Y resulta que las variaciones relevantes en estos se llaman hackers, escrito de una manera un poco rara. Quiere decir que son secuencias que evolucionan muy, muy deprisa a lo largo de la evolución humana. O sea, en los 6 millones de años desde que nos separamos del chimpancé. Y son estas variaciones en los hackers que regulan los genes lingüísticos propiamente dichos, son muy antiguas. O sea, no surgen al principio de la especie humana hace 200.000 años. Están ya en el ancestro común de los neandertales y los sapiens, que tiene más de 500.000 años, y más atrás. O sea, el Homo erectus, que era lo único que había hace 1 millón de años.
O sea, podría haber hablado si se lo hubiera propuesto.
Y además ha hablado mejor o peor, según las mismas variaciones que hacen hablar mejor o peor, o aprender el lenguaje mejor o peor a los niños actuales. O sea que yo titulé una columna hace 25 años, el australopiteco pendenciero, porque la genética implica que si hay humanos actuales, que algunos son más pacificadores y otros más pendencieros, y tal, estos ejes de la psicología humana que tienen una componente genética, esas variaciones son tan viejas que debió haber australopitecos pendencieros y pacificadores.
Había australopitecos de derecha, de izquierda, había de todo, ¿no?
Lobos y chimpancés.
Pues sí, gente más agresiva, gente, sí, no sé si se puede llamar gente a un australopiteco, pero no sabría, más y menos agresivos, más aventureros y más acomodaticios, no sé, las mismas variaciones humanas. Porque la gran mayoría de la variación genética humana no depende de la población, sino del individuo dentro de la población. De ahí que estas políticas de prioridad nacional sean completamente absurdas, además de dañinas. Porque,
qué giro.
Porque no, o sea, claro, que alguien sea español no garantiza absolutamente nada sobre lo verdaderamente importante, que es su capacidad para formarse como un ser humano con sentido crítico y un afán de cooperación con sus congéneres.
Me encanta que hayamos ido a la creación del lenguaje de hace millones de años, para que al final, en realidad, lo que querías hacer era un alegato.
Bueno, yo hubiera empezado por ahí.
Sí,
claro.
Sí, pero había que explicarlo de manera científica. Oye, la siguiente noticia tiene que ver con la homeopatía. Mejor, ¿hay algún médico en la sala? Siempre he querido decir esto. ¿Hay algún médico en la sala que nos ayude?
Creo que hay uno allí.
¿Hay uno por ahí? ¿Puede entrar?
Está entrando.
Borja, por favor.
Rápido, doctor.
Contexto, Borja. Contexto.
¿Sabes que Juanjo Millás siempre dice que a él le da mucha rabia que nunca nadie haya gritado? ¿Hay algún escritor en la sala? ¿No? ¿O hay algún escritor en el avión para hacer una crónica de lo que está pasando? Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien.
Leo la noticia y también quiero saber tu opinión. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios afirma que no existen evidencias científicas que demuestren la eficacia de la homeopatía. El informe que se ha publicado esta semana revisa 15 años de estudios sobre una pseudociencia que explica puede constituir un riesgo para la salud. La polémica está servida.
Estoy encantado.
Encantado estás.
Encantado. Sí. ¿Por qué polémica?
No digas tal cosa.
¿Por qué polémica? ¿Dónde está
polémica
la polémica?
Porque hay mucha gente que confía mucho en el tarot. Perdón, en la homeopatía.
Son similares, ¿eh?
Sí. Y ahora me falta uno adicional, que es sobre los suplementos, que sería el siguiente.
Ese es tu objetivo habitual.
Estoy contento con este tipo de informes. Yo creo que son importantes, ¿eh?
Bueno, es que ya era hora, porque esto es un cuento francés, ¿no? Iba a decir otra cosa, que Francia, porque la principal multinacional de los productos homeopáticos es francesa, ha estado retrasando la legislación europea sobre el tema durante décadas. Y ahora, curiosamente, nos ha tomado la delantera, porque ellos ya la han prohibido, nosotros ahora vamos con retraso. Pero todo eso es un cuento chino, es agua.
Es un buen negocio, ¿eh?
Es que tú decías, ¿hay algún médico? Yo soy químico, desde la perspectiva química es casi más indignante que desde la perspectiva médica, porque desde la perspectiva médica, Borja, yo no sé qué piensas, porque hay un debate sobre esto de decir, bueno, puede ser un placebo, pues yo he hablado con una farmacéutica que dices, mira, te llega alguien que con dolor de estómago que se le va a pasar, pero quiere algo, pues igual, aunque sea un placebo, aunque sea algo homeopático, se lo das y le va mejor. Es decir, el utilizar el placebo en medicina puede quizás estar justificado, pero desde la perspectiva química, que dices, el principio fundamental de la homeopatía es esta dilución absurda hasta el punto de que te tomas algo que no tiene nada de la molécula original y después te dicen, no, es que el agua tiene memoria. Y dices, no, el agua no tiene memoria, porque si ha estado mezclado algo allí... ¿Qué?
Lo de que el agua tiene memoria se publicó en Nature en los años 90 y el editor de Nature de la época, aquí hemos tenido la editora actual, el editor en la época se llamaba John Maddox. Recibió tales críticas por haber publicado ese artículo que había firmado un tal Benveniste, un científico francés.
¿Qué memoria tienes?
Porque aquello fue un escandalazo, hombre.
Claro.
Fue John Maddox, acompañado de un mago y no sé quién más, al laboratorio de Benveniste a ver dónde estaba el truco. En fin, Maddox hizo un ridículo espantoso publicando el artículo de la memoria del agua. Y todo esto, la homeopatía ha sido siempre un cuento.
Sí, pero el problema es cuando te viene el paciente a la consulta con el agente homeopático, tú se lo quieres quitar, pero dices, esto no te está haciendo nada. Y a veces quien pierde la confianza es en el médico.
Sí, sí.
Porque, le estás chocando contra lo que lleva años.
Contra su creencia. Tomando,
Y si se lo quita y encima empieza a hacer síntomas por el efecto placebo que todos conocemos ya, ¿no? Y que esto se ve en los ensayos clínicos, por ejemplo, ¿no? Que el efecto placebo existe ante un vaso de agua también. Al final es el paciente el que está perdiendo la confianza en ti, igual deja de venir. Y es peor para él, claro.
A mí que la gente beba agua a precio de azafrán, pues me da igual, allá él. Si no hay efectos secundarios, que no los hay.
Pero es curioso porque...
Pero que se vendan estos productos en las farmacias...
Este es el daño.
Tengo verdaderas dudas, porque eso es una estafa.
Negocio para las farmacias.
Ya, pues esto que decías, Pera, del efecto placebo, que no deja de ser pues un efecto psicológico. Al final, es tu cabeza la que está, a lo mejor, provocando algo. No tiene nada que ver con el medicamento que te estás tomando.
Sí, pero se ven absolutamente todos los ensayos clínicos en la rama placebo, en la que no lleva fármaco. Por ejemplo, si hay un ensayo clínico de bajada de presión arterial con un fármaco en la rama placebo, en la que no recibe el fármaco, que además es ciego, el paciente no lo sabe, el profesional no lo sabe, se produce descenso de presión arterial en esa rama placebo porque el paciente sabe que está en un ensayo clínico.
Sí, claro.
Es curiosísimo. Y pasa en absolutamente todos los ensayos clínicos.
Fármacos contra el dolor es un problema el efecto placebo porque te impide ver la señal.
Totalmente.
La señal del ruido.
No, pero es curioso esto que dices, Borja, que hay pacientes que vienen con esto y a lo mejor tú prefieres... dejarle que siga creyendo en eso con tal de que no deje de ir a la medicina científica, ¿no?
Sí, sí, dependiendo de lo que tome, porque de la homeopatía a luego algunos agentes, por ejemplo, se me ocurre la cola de caballo, que está muy de moda, las infusiones que se venden en los mismos establecimientos y que se dispensan sin receta y tiene efectos perjudiciales sobre el organismo, en este caso porque te puede deshidratar, hay un paso muy corto. Y luego que los pacientes tampoco son conscientes muchas veces de suplemento o el agente homeopático, como lo queramos llamar, que están tomando. No conocen bien la concentración. Y algunos tienen, aunque en dosis muy bajas, efectos tóxicos. Por ejemplo, algunas hierbas chinas sobre el riñón. Y hemos visto pacientes con el riñón muy deteriorado, incluso algunos entran en diálisis por algunas determinadas...
Más grave aún, ¿no?
Claro. Aun concentraciones muy bajas, muy diluidas, ¿no? Que es con lo que juegan un poco, ¿no?
¿Cuál es tu principal lucha? ¿Cuál es lo que la gente suele tomar que puede ser más peligroso?
Yo creo que todo lo que hace perder lo que llaman la retención de líquidos, ¿no? La gente cuando está hinchada, gordita va a decir, pues a veces se piensa que es porque está reteniendo líquidos y entonces toman determinadas infusiones como la cola de caballo y otras.
Diurético.
Y sí, que tienen cierto poder diurético, pero que en realidad lo están tomando sin ningún tipo de indicación porque no tienen esa retención de líquido. Cuando eso pasa, te estás deshidratando y estás deshidratando, por ejemplo, el riñón.
Bueno, pues preparaos a recibir un montón de correos y llamadas, por cierto.
Estamos dispuestos.
Que tenemos reportaje en el Hospital de la Princesa y hoy os habéis colado en la cocina, nunca mejor dicho, ¿no? En la cocina.
Tal cual. Nos vamos a poner gorrito, mascarilla, porque estamos en las cocinas del hospital.
Hoy no me has hecho subir 9 plantas a pie, menos mal.
Hoy 5, pero veo que cada vez lo llevas mejor.
Sí, sí, lo estamos intentando. Así que estamos en las cocinas.
Eso es. Vamos a conocer al jefe de cocina, que se llama David, y que nos va a explicar cómo funciona una cocina en un hospital en la que se da de comer a 400 personas cada día. Desayuno, comida, merienda y cena.
Que no son pocas. Bueno. Hola, ¿tú eres?
Yo soy David.
David, el encargado de todo esto.
El jefe de hostelería del hospital.
400 pacientes son muchos pacientes. Hay que estar muy bien organizado, ¿no?
Así es. Sí, tenemos una buena plantilla de trabajo, buenos compañeros, buen equipo y todo muy bien organizado.
¿Cuánto mide la cocina, más o menos?
Pues tiene alrededor de 670 metros cuadrados.
¿Nos la enseñas?
Claro,
venga,
por supuesto.
Vamos a verla. Estamos yendo por un pasillo inundado de cajas de leche, pan, agua, fruta... ¿Tenéis de todo?
Patatas.
Patatas, sí.
Kilos de patatas.
Una báscula enorme.
Sí. Bueno, pues eso. Entra el producto, se comprueba el albarán, el peso que llega y ya se le da entrada a los distintos almacenes, cámaras y congeladores.
A la distribución.
Eso es, para su almacenaje.
¿Vale? ¿Dónde están las cámaras?
Pues continuaríamos por el pasillo y daría acceso a lo que es la antecámara. Y aquí tenemos cámara de verdura y su congelador, cámara de carnes y su congelador, y cámara de pescados y su congelador. Y al fondo tenemos una cámara para postres y lácteos.
Aquí hay que entrar con chaqueta, Borja.
Sí, mira, 6 grados.
Bueno, pues llegarían aquí los pinches con todo lo que necesitan los cocineros, se lo van entregando, según lo van teniendo, y los cocineros comienzan a hacer las elaboraciones diarias.
Borja, hemos llegado en el momento del emplatado, justo en el momento ideal.
Vamos a ver el menú.
¿Qué tenemos? A ver, por ejemplo, hoy de comida...
A ver, ¿qué elegirías?
Pues guisantes, por ejemplo.
Y judías blancas.
Y de segundo, unas sardinas, ¿no? Al horno. Hay 6 primeros.
Sí.
6 segundos.
Luego con guarnición.
Guarnición.
Postres.
Fruta.
Tipos de pan.
Tipos de pan.
Y vamos, muy completo,
postres variados. Está muy variado. Y todo esto es lo que estamos viendo ahora mismo aquí, que están procediendo a emplatarlo.
Sí, eso es. Vamos a ver si empiezan con alguna bandeja para que veamos el proceso, que yo esto no lo he visto nunca, la verdad. Mira, va a empezar ya el emplatado justo ahora.
Arroz con verduras con sal.
Y van colocando cada una de las bandejas sobre la cinta que van pasando.
Sí. Además con el menú, si te das cuenta. Mira, por ejemplo, libre sin crudos. Para ver un poco los tipos de menús que hay.
Es curioso, ¿eh?
Sí, mira, dieta para diabético de fácil masticación.
¡Qué sincronización!
Sí.
Calamares con sal.
Parece que la paella se está llevando
el primer premio.
Sí.
Oye, si se equivocan.
No, porque tenemos al final a la dietista, que es una persona fundamental en toda esta cadena y evalúa en el último momento si el menú coincide con cada uno de los platos que lleva la bandeja.
O sea, si la dietista no da el visto bueno, de aquí no sale un plato, ¿no?
Exacto. Podemos decir que todas las bandejas llevan doble check. El de la preparación y el de la dietista final, que además tengo ganas de hablar con ella porque quiero que nos cuente, por ejemplo, cómo hacen para elaborar las dietas de mis pacientes que tienen insuficiencia renal y no pueden comer sodio y potasio.
Calamares osos.
Hola.
Hola.
Venimos a que nos cuentes un poco. ¿En qué andas?
Pues lo que hago es revisar que en la bandeja va lo que corresponde en la dieta del paciente. Si, por ejemplo, en un momento determinado nos hubieran puesto una observación de que es alérgico o que no quiere determinado producto, tengo que revisarlo y cambiárselo para que suba la dieta correctamente. Manuel, ¿esta es la sopa de la alérgica?
Sí, cebolla.
Lo que te puse en el listado, ¿no? Vale, perfecto. Dependiendo del fallo, estamos hablando de que peligra la vida del paciente. Un paciente alérgico al cual se coma un plato con un ingrediente que, al cual es alérgico, le puede dar perfectamente un shock anafiláctico y fallecer. O sea, sí, es muy importante. Para. Filete de pollo plancha de 100, sin sal, sin guarnición, por favor.
Es para un paciente con insuficiencia renal, entonces tiene que ir con poquito líquido y sin sal.
Se ha parado la cinta, paran todo, paran máquinas y se pone sin sal. Vaya desfile de filetes, arroz, berenjenas.
Purés. La berenjena la recomiendo, está espectacular.
Tiene una pinta estupenda.
Bueno, tiene una pinta y ya te digo yo que tiene un sabor especial, está buenísima.
Muy bien, pues muchas gracias. Os dejamos con
muchísimas
las 400
gracias a vosotros.
Bandejas. Buena mañana, gracias.
Adiós, hasta luego.
Nos vamos ya, ¿no? A la habitación del paciente.
Ya nos vamos. Vamos en el ascensor de los carros de comida y vamos a la planta 6. Vamos a conocer a un paciente que ha pedido un menú opcional. Es un paciente que ha tenido una afectación del pulmón, pero muy banal, y eso le permite hacer una dieta normal. Es un chico joven, os lo vas a ver. Y mira, aquí están los carros ya.
Hola, Jorge.
Hola, ¿qué tal?
Aquí viene tu menú.
Muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Bien?
Mejor imposible, como podrás
¿Qué has
ver.
Pedido hoy?
Pues mira, he pedido unos guisantes.
Aquí lo tienes.
Ah, lo tengo aquí. Ah, una menestra de ave y una berenjena rellena de carne.
¿Cuántos días llevas ingresado?
Pues llevo desde el viernes.
¿Y cuándo te dan el alta?
Pues no lo sé.
¿Más o menos? ¿No te han dicho?
Todavía no lo sé, porque no sé si me van a tener que volver a operar y están esperando a ver si tengo un neumotórax que me ha venido de manera espontánea y bueno, pues estoy con un tubo al pulmón. Y entonces, pues no sé si se me sella por sí mismo la pleura, pues lo mismo un par de días puedo ir a casa y si no, pues el viernes me tienen que volver a operar y tendré que estar otros 4 días más.
¿Algo que eches de menos?
El vino.
Aprovecha, pide.
Hombre, a ver, yo que no tengo dieta y no tengo un problema estomacal, a una botellita de vino. Ese para dormir, para luego coger el sueño.
I'll be your friend.
Eso sí que obviamente no está nunca en el menú del hospital.
No.
Visita a la cocina, Beatriz Nogal y tú. Que por cierto, habéis estado en Barcelona tú y Pera firmando libros, ¿no?
Y nos hemos encontrado, de hecho.
¿Ah, sí?
Sí, estuvimos juntos en la comida, ¿verdad? De Penguin allí.
Aquí planeando actos futuros.
Sí. Como he sabido, he firmado un montón, ¿no?
Sí, bueno, a ver, para mí siempre, a diferencia de Pere, que es un líder total,
es estrella,
pero es una estrella, para mí las expectativas normalmente son bajas, porque claro, ir a San Jordi, que es un solo día, está repletísimo, hay millones de autores, millones de personas, pues claro, no es tan fácil que vengan a buscarte a ti para firmar, sí. Pero bueno, yo muy contento, encontrarte con los lectores, pues siempre es un impacto, ¿no?
¿A ti qué tal te fue, Pere?
A mí me fue bien, pero yo esperaba un poquito más, pero es que es verdad lo que decía Borja, es que es un día que hay tan tropecientos autores, tropecientos mil libros, y cuando viene alguien a... Estuvo bien, ¿eh? O sea, vino bastante gente, además muchos oyentes de La Vivir, que por cierto, claro, no sé cómo reaccionar cuando me dicen que te dé recuerdos a ti, Javier.
Pues dame
recuerdos. Sí, te los doy ahora, casi en público, ahora que están los oyentes, porque
vale,
me pasa
vale
muchas
todo.
Veces que dicen, ¿recuerdas a Javier del Pino? Y yo digo, claro, pero es que yo como que de recuerdos no
vale,
sé,
pues
es extraño.
Muchas gracias.
¿No? Pero me hace mucha ilusión, y a ti, Borja, te habrá pasado, cuando alguien... De estos tropecientos mil libros que hay, elige el tuyo, ¿sabes? Para regalar. O sea, yo cada vez que viene alguien y viene con el libro y con una sonrisa y para que se lo firme, digo, ostras, de todas estas opciones que tienes, has elegido el mío, pues no sé, para mí es un día muy bonito y este contacto directo con la gente que te comenta cosas, pues sea del programa, o sea del cazador de antes o del... que te han visto en una entrevista, estuve
sí,
en la
gente que te sigue, ¿verdad? Vinieron, toda la trayectoria. Sí,
sí, sí, es precioso.
¿Y en la Feria del Libro de Madrid, ¿por qué no organizáis algo juntos?
Sí, porque además a mí la Feria del Libro de Madrid me parece una exageración que dure 3 semanas y hacer firmas puras me parece como algo, no sé, no me gusta mucho. Pues
podéis
la
hacer los
podría
dos, el, son libros
juntos.
Que yo creo que son complementarios, os ponéis además juntos son... y yo me pongo detrás y la gente me da recuerdos.
Perfecto, ¿no? Exacto. Vamos, son, mira, te tomamos una... Si estás tú detrás, venderemos más. O sea que,
total.
Yo no, pero creo que es la misma editorial, que son
si
de Penguin. O sea que...
Si pusierais un kiosco para vender remedios homeopáticos contra la enfermedad renal,
sí, seguro, seguro. Bueno, oye, que habéis estado en la cocina de la princesa, decía, y es curioso pensar, claro, una equivocación aquí puede ser total,
claro.
¿No?
Además, mola mucho estar en la cocina porque hacen 60, 70 menús diferentes, tienen opciones, claro, imagínate, para todo tipo de pacientes ingresados, para todos los problemas de deglución que puedan tener, para las alergias, para las religiones, también hay menú especial.
Claro.
Sí. Y es muy interesante ver la cadena de mando y cómo se van haciendo check todo el rato para evitar una equivocación.
Sobre todo para no cometer errores, ¿no?
Claro, yeah. Claro, sí, sí. Pero errores es que a un paciente que tiene insuficiencia renal le pongas una dieta con sal. Eso es un error, porque el paciente puede empezar a retener líquidos cuando no le toca, que la gente igual piensa, no, bueno, es que haga un shock anafiláctico. Bueno, eso es un error brutal. Eso no se puede, no puede pasar, ¿no? Pero también ponerle sal a un paciente que no lo puede tomar también es un error y eso no pasa.
Claro. Nos acompaña la dietista y nutricionista Gloria González Lázaro, que te Gloria, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí.
Tú trabajaste un tiempo, ¿no? En La Princesa también.
Yo trabajé un tiempo en la unidad de nefrología de La Princesa, sí, o sea, como nutricionista.
¿Conocías este sonido que escuchábamos, los platos y tal? Tú ya lo habías escuchado, ¿no?
Bueno, en La Princesa, yo lo he escuchado porque he trabajado muchas veces en el hospital, pero en La Princesa en general trabajábamos específicamente con enfermo renal en consulta. Y sí, había que hacer alguna especificación en algún paciente ingresado, pero en general lo que hacíamos era valoración nutricional e intervenir sobre los pacientes que van a consulta porque tienen enfermedad renal o van a diálisis.
¿Cómo se elabora un menú? ¿Dependéis de los productos que hay o vais a por los productos que queréis?
Bueno, si la cosa está bien hecha en el hospital y ahí está bien coordinado, hay un catálogo de dietas en el que aparecen todas las fichas técnicas de todos los platos que los cocineros pueden preparar. Y se elabora con anticipación un menú para la temporada de verano, por ejemplo. Hay hospitales que lo hacen cada mes y van rotando, hay hospitales que lo hacen cada 15 días, otro para la temporada de invierno. Y entonces ahí, teóricamente, nutrición, cocina y enfermería deberían reunirse para elaborar ese tipo de menús. Y con esos menús, pues ya vas tirando. Pero el truco de las chorrocientas mil dietas que hay que hacer tiene un pequeño truco. Y es, intenta siempre que a partir de un... la dieta basal es la que no necesita ninguna patología, o sea, para un enfermo que no necesita modificar su dieta.
Es la que tienes tú, Javier.
Claro, que es la basal.
Esa es la basal.
La que estaba tomando este chico que tenía un problema en el pulmón, pero no tenía ningún problema. Entonces, tú a partir de la dieta basal intentas adaptar los mismos ingredientes y el mismo tipo de plato para hacer las variantes. Uh-huh. Es decir, tú puedes poner unas lentejas... Y si hay un paciente que es vegano, pues puede comer las mismas lentejas. El que no es vegano puede comer pescado de segundo y el que es vegano tofu o cualquier otra cosa. Entonces, a partir de platos básicos se van haciendo variaciones para conseguir cada una de esas dietas diferentes.
Yeah.
A no ser que haya una muy específica en la que no puedas comer determinados nutrientes y entonces esa se hace específica diferente. Mm. Pero la idea es esa, a partir de una única dieta... que sufre modificaciones para llegar a conseguir una dieta específica.
¿Y los tiros van más, que es mi sospecha, por la restricción y por eso las dietas de los hospitales clásicamente eran un poco escasas y demás? ¿O se apuesta ya más porque la dieta forme parte del tratamiento del paciente? Me explico. La alimentación a día de hoy es un punto fundamental en la prevención primordial de todos los que estamos aquí. Pero luego resulta que tenemos pacientes ingresados, que eso supone un estrés para el paciente, se desnutren los pacientes, tienen más complicaciones, van peor desde el punto de vista del pronóstico. ¿Las dietas de los hospitales tienen en cuenta esa pérdida energética que se produce durante una hospitalización, ese desgaste que se produce para formar parte del tratamiento del paciente como tal?
A ver, hay una los nutricionistas, desde luego, que intentamos siempre tener en cuenta a quién va dirigida, cómo, por qué. Siempre la frase es individualizar. Pero en una, tú cuando cocinas para 1000 pacientes de un hospital no puedes individualizar uno por uno una dieta de 80 del catálogo. Entonces lo que sí que intentas siempre es que haya... El problema de todo esto es que es una base de presupuesto. Claro. Entonces si tú tienes dinero para aburrir, pues lo haces fenomenal, puedes darle a cada paciente de lujo súper bien. Pero si tú tienes que ajustarte a un presupuesto muy bajo... No puedes.
Pues cuéntanos cómo era el presupuesto cuando tú estabas allí.
Bueno, en La Princesa yo no me he dedicado al presupuesto, ¿eh? Pero sí que es verdad que, a ver, yo conozco muy bien el sistema y tienes dos tipos de nutrición o de cocina en los hospitales. Tú puedes tener tu propia cocina, que pasa también en los coles, uh-huh. Tú puedes tener tu propia cocina que depende del hospital propiamente, o sea, el personal es del hospital. Uh-huh. O puedes tener una cocina que es un catering o una empresa uh-huh. que se ha hecho cargo de esa cocina. Uh-huh. Entonces, una cosa muy importante es si yo, mi cocina es mía, yo gestiono mi presupuesto y no tengo que tener beneficio porque mi presupuesto es solo para mi cocina.
Déjame imaginar, se tiende más a externalizar la cocina, ¿no?
Claro, en muchos no, pero en otros muchos sí. Uh-huh. Y entonces, cuanto más externo, hay... La empresa que trabaja en el catering no es Teresa de Calcuta, quiere ganar dinero, es una empresa. Claro. Entonces, si el mismo presupuesto tiene que ir a cubrir las mismas necesidades, más además la ganancia de una empresa, ahí hay una restricción. ¿Quién va a restringir? ¿La ganancia de la empresa o la calidad de lo que llega al paciente?
Hay un riesgo médico también, ¿no? Hay una...
Bueno, el riesgo médico, a ver, tú puedes comer más sencillo.
Es la empresa externa la que tiene que garantizar que ese alimento no lleva sal.
Y lo garantiza porque tienen dietistas.
Claro, luego pasan los mismos los controles, ¿no? Pero tú me estabas comentando antes un tema que me parece muy importante. Esto en La Princesa no pasa porque forma parte del sistema, ¿no? Todo el personal que trabaja en la cocina ha pasado sus oposiciones o sus procesos de selección. Pero cuando es una empresa externa la que lo hace, por ejemplo, contratan ellos a los dietistas, ¿no?
Claro.
¿Es garantía de calidad?
Ahí tiene que ser el... Mira, yo trabajo en un hospital muy pequeño, aquí en Madrid, y la calidad estaba dada porque era un hospital pequeñito, privado, y era muy fácil.
¿Con su propia cocina?
Era una empresa de catering en este caso. Pero había un estándar detrás, como era privado, había un estándar detrás de no vamos a admitir nada que no sea mejor que bueno, ¿vale? Entonces, el problema está cuando no hay esa supervisión. Y el problema está también cuando tú los menús, las dietistas saben, pero es que tienen que estar supervisadas por un servicio de nutrición del hospital. O sea, ese código de dietas tiene que estar supervisado por un servicio de nutrición del propio hospital. El problema es que en la mayoría de los hospitales no hay un servicio propio de nutrición que no sea endocrinología. Y muchos del servicio de nutrición que están en endocrinología ni siquiera son nutricionistas. Ahora ya empieza a haber, hemos tenido una lucha, que los que llevamos 20 y tantos años en esto... hemos visto el somos nadie.
Lo que pasa es que es muy claro, como contemplamos a diario el avance del capitalismo, da un poco de miedo imaginar cómo hacia dónde va esto, ¿no? Ves un poco hacia dónde van, por ejemplo, las residencias de ancianos, que también externalizan buena parte de esos servicios y así nos va, ¿no? Lo que muchas veces dice Juanjo Millás, si quitándole un yogur a los ancianos ahorras 10 millones al año, pues se lo quitas el yogur, ¿no? Claro, estás asintiendo con la cabeza. Me imagino que en la sanidad puede pasar lo mismo.
Puede pasar lo mismo, pero es que eso es no tener conciencia.
Pero tú crees que el capitalismo...
Es tirarnos al negocio, eso es. Yo estoy contigo, ¿eh? Uh-huh. Te estoy dando la razón. Uh-huh. Porque es que al final el que tiene que primar siempre es el paciente. Siempre. No, y si tú hablas con cualquier nutricionista, cualquier médico, siempre pensamos primero en el paciente y a nosotros el presupuesto en el fondo nos da igual. Porque yo no me ocupo del presupuesto, pero hay que ser realistas. En una sanidad pública hay que gestionar bien el dinero. Entonces hay que saber en qué lo gastas. Y tiene que ser en beneficio del paciente, no en cosas absurdas que no tienen mucho sentido.
De todos modos, esto, Javier, que dices tú, se podría valorar con un estudio en el que se analicen los hospitales en España que tienen un catering detrás y que tienen un servicio propio de cocina. ¿Eh? No me parece tan difícil.
No, es complicado.
Y hay buenísimos, ¿eh? O sea, no vamos a tirar también por tierra las empresas de catering porque las hay muy profesionales y funcionan muy bien cuando funcionan bien y cuando están bien gestionadas. Yo creo que no es tanto la gestión de la empresa de catering que el presupuesto es el presupuesto. Si tengo 5 para darte de comer, no tengo 10. Y tonto voy a comer igual. Pero no es tanto la empresa en sí de catering que quiere ganar, sino que no hay una gestión detrás de alguien coordinando, comprobando cómo se hace eso.
Claro.
que yo te doy, generalmente además no lo veo tanto, es una cuestión de me desentiendo, un problema menos. Si claro. Te he dado la gestión a ti, yo ya no tengo que pensar en esto.
Y esto es terrible porque es peligroso. Hicimos un reportaje, creo que se llaman empresas de quinta gama, ¿no? Las que facilitan la comida y tú solamente tienes que recalentar. Y recuerdo que el responsable decía que un menú convencional externalizado está en torno al euro y pico. ¿Esto es lo que cuesta una comida de un paciente en un hospital?
Mira, una comida de un paciente en un hospital, el presupuesto es unos... Depende del hospital, ¿eh? Y depende de cómo... Porque os digo, en Navarra hay un hospital que tiene una chef que sí, come los pacientes. No quieren que les den el alta para poder comer ahí. Sí. O sea, imaginaos si es bueno. Entonces, que es toda una cuestión de voluntad, de ajustar presupuestos. Unos 4 o 5 euros es el presupuesto que se tiene para que coma un paciente.
Un día.
Un día.
Desayuno, un día. Comida y cena son 4 o 5 euros, más o menos.
Sí.
Es el presupuesto. Sí. Claro, hacéis juegos malabares entonces.
Claro, tú ajustas el presupuesto. En los colegios de niños pasa lo mismo, ¿eh? O sea, tú ajustas un presupuesto que puedes comprar con ese dinero. Entonces, es muy complicado. Es muy complicado, pero bueno, es muy interesante también ver que habría que hacer algo, porque el 50% de la gente que entra en un hospital se desnutre, ¿eh? Entre uno de cada 4 personas que entra en un hospital
se desnutre.
Y en el 50% nadie hace nada.
Y es muy habitual, me están generando muchas dudas desde hace rato, si la familia que lleva el tupper con el jamón o lo que sea, esto es muy, muy, muy frecuente, te encuentras con anécdotas así. Y otra pregunta que me venía, ¿alguien puede pedir un delivery o decir, pues yo me pido aquí y aparecen, pues, no sé si esto es,
te sorprendería, que sí que pasa, lo único, nadie te va a decir nada, pero está prohibido que tú metas comida en el hospital. Si tú te intoxicas con algo que has traído de un delivery de fuera, el responsable es el hospital, porque tú estás ahí dentro. Entonces,
pero ocurre
porque la gente lo hace de estrangis, lo hace por debajo.
Oye, y Javier, tú hace poco tuviste una experiencia hospitalaria, ¿qué tal te fue con la comida?
Pues bastante bien. Le estaba diciendo a Borja que una menestra de verdura que lleve zanahoria, si no tiene sal, sabe dulce. O sea, no es que esté sosa.
Ya estás hablando del químico que llevas dentro.
Claro, pero para eso tenemos alternativas, y eso es también un poco de interés y de imaginación. Tú puedes hacer un menú de zanahoria sosa y que sepa a nada y dulce, o te puedes ocupar que haya especias, que tienen un uso perfectamente definido en cocina y que la comida sea sabrosa. La comida dietética no tiene por qué ser horrible. Eso depende del interés que pone el que cocina.
Claro, claro, claro.
La verdad es que no... Fue bastante bien, ¿no? Aunque ya sé la pésima fama que tiene la comida de los hospitales.
Era un hospital público en Madrid, además.
Era, sí, el clínico, un hospital público.
Pero también os voy a decir una cosa. Es muy complejo, ¿eh? Porque cuando tú piensas en... La comida del hospital es horrible, pero... Depende también de tus gustos, de no te pueden hacer la comida a la carta.
Hombre, claro, y además la experiencia, estás un poco predispuesto a que todo te parezca mal. Estás en una situación de trauma, como quien dice. Gloria González Lázaro, que es nutricionista. Oye, gracias por la conversación, hemos aprendido mucho.
A vosotros.
Borja Quiroga, nefrólogo de La Princesa y autor de libros de gran éxito. Gracias por venir, Borja.
Muchas gracias.
Y Pera Estupiñá y Javier San Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Abrazos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.